Medio Mundo se pierde lo mejor de la mañana. Pero Medio Mundo lo encuentra de lunes a viernes, de 9 a 13, por Nacional Rock 93.7.
...12:13, Medio Mundo sucede en esta otra mitad, en Nacional Rock 93.7. Tenemos un amigo,
sí, que va a estar participando de Un Fuego para Luca.
Sí.
Que te recordamos, es un evento que se hace hoy, miércoles 28 de mayo, en la Sala Argentina del Palacio Libertad. Van a estar tocando Jazz Pimentel, Mariana Bencini, Ale Schuster, que estuvimos hablando ayer, Julián Baglietto, con el que estuvimos hablando hace un rato. Y ahora recibimos acá en el aire de Nacional Rock a Edu Schmidt. Edu, buen día.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Hola,
bien.
Edu.
Bien, bien, bien.
¿Cómo andan? Tanto tiempo, algunos no los veo hace mucho.
Es verdad.
Bien.
Pero estamos contentos de estar en la previa de lo que es este show, este homenaje a Luca. En este formato acústico van a estar ustedes, lo vamos a transmitir acá desde la radio. Contame un poco, en un rato, qué va a pasar.
Y la idea es hacer una especie de fogón, medio fogonero. Va a ser medio acústico, medio... Yo voy a llevar el violín y por ahí algún pedacito de loop para armar alguna mezcolanza, porque lo complicado de las canciones de Sumora, que eran... Por ahí tenían un solo acorde, pero la banda, cada uno tocaba una cosita y entre todos se armaba algo que es muy difícil de tocar en un solo acorde, ¿viste? Y entonces, claro. Lo que hay hoy es un homenaje a Luca Prodan, a la figura de Luca. Y bueno, nomás me dijeron, dije que sí, y porque es un referente desde que soy pibito. Creo que el que me hizo de alguna manera rockero fue él. Yo venía tocando como música... más, como tocaba violín, más clásica, folclore, tango, y recién estaba escuchando a los Beatles, pero bueno, Sumo fue como así como cuando prendés una luz, el botoncito que me activó, bueno, yo quiero hacer esto, así que para mí es como una especie de padre, por más que él nunca se enteró, ¿no?
Está bueno lo que adelantás, porque digo, más allá de que la propuesta es el fogón, el acústico, uno va con los autitos, ¿no? La pedalera, vas a llevar el violín, seguramente vas a poder jugar un poco también, teniendo en cuenta tu versatilidad y tu conocimiento musical, que es mucho, para poder armar versiones particulares.
Sí, sí, además, bueno, ya te digo, hay canciones que parecen muy simples y son como... bastante complejas. Entonces, bueno, vamos a aprovechar eso para hacer la versión por ahí que uno hace, qué sé yo. Me parece más interesante aportar desde el violín en alguna canción que puedo, ¿no? Y que no quede tampoco como una cosa de laboratorio, sino que acompañe a la canción. Porque, bueno, soy más violinista que guitarrista y bueno, como la idea es la que vaya cada uno a colaborar desde lo suyo, voy a tirar ahí mi toque personal, que bueno, en algún momento cuando yo iba a la orquesta, digamos que como violinista era como que bueno, que era un violinista medio desafinado, medio desarreglado por cómo iba vestido, era como muy rockero para la orquesta, y bueno, eso terminó siendo mi estilo, como que no soy ni de la orquesta ni del rock, un poco con una pata en cada lado, o de las dos cosas, y bueno, ese es mi color, y bueno, esa va a ser mi presencia hoy, que además va a estar combinada con la de todos los otros músicos, son súper talentosos y también esta cuestión transgeneracional que tiene Sumo, que atravesó todas las épocas y que hoy por hoy sigue siendo una banda que tiene un montón de fanáticos y pibes, muy pibes que agarran por primera vez un instrumento y se ponen a sacar, qué sé yo, Heroína, Mañana en el Abasto, como sus primeras canciones. Así que es una banda que es parte de nuestra cultura.
Muy rockero para la orquesta, muy muy músico para el rock, y esto de mezclar estilos y ser no transgeneracional tiene que ver un poco con lo que hizo Sumo y tiene mucho sentido. Edu, te hago una pregunta. ¿Elegir temas, tuviste prioridad te llamaron primero, pudiste elegir los que querías, alguno estaba tomado, te costó. Contame un poco cómo llegaste a esos tres temas, ¿no? ¿Vas a hacer?
Sí. Sí, no. No, me dijeron cuáles te gustan y después elegían en función de todos los que habían elegido todos.
Sí.
Y bueno, particularmente te digo, me tocaron temas que son con una armonía muy básica, entonces me llevó a tener que explorar otros caminos, ¿viste? Pensé, sí. Pensaba ir con la guitarrita y bueno, vamos y lo tocamos.
Sí.
Y por otro lado también que hay cosas de la letra, estoy bastante nervioso de hecho, porque es como que como es algo que vos ya tenés de chiquito,
sí.
Las letras te las acordás como te las acordabas.
Claro, ¿viste? Balbuceando, ¿no? Como, sí.
Claro. A vos te, viste, por ahí no sé si no lo hablamos alguna vez, los temas de Kiss que uno hacía como en fonética berreta,
sí.
Y que ya quedaron así, después cuando ves lo que dicen realmente hasta te decepcionan a veces porque es como que para vos son como vos los sacaste. Entonces, ya que estamos hablando les pregunto, cuando dice saltando, ¿en mi cara la mexicana o en mi cama la mexicana? ¿O en picada la mexicana?
No, en picada, ¿cómo es? Picada la mexicana me da más Thalía. Esa segura que no.
En mi cara.
Saltando pero... en mi cama, en mi cara. Ahora que dijiste cara y cama, que es prácticamente lo mismo.
¿Viste?
Creo que es mi para cara la mexicana.
Para veces es mi cama, para veces en mi cara. Y en internet aparece picada mexicana, no. Que es como una traducción de telenovela centroamericana.
No. El otro día hablábamos de eso, de cómo internet, que es un copy-paste eterno, replicó errores de alguien que lo cargó así y hoy el mismo artista, a mí me pasó con Los Abuelos de la Nada que decían, le pedían claro. Al asistente imprimime y te imprimían, costumbre argentina por ejemplo, tiene un error en la transcripción y hoy la gente la canta así a tal punto que Calamaro lo cantó mal en el Club Ciudad, entonces es como que ahora hacemos el cover del error, pero no, creo que es cara la mexicana, ¿no?
Yo creo que es cara, bueno, hoy voy a cantar
también,
cara.
Pero me hicieron... En...
No, no lo busques.
No, claro, estoy buscando en internet y es una estupidez total. Sí, yo creo que es cara.
¿Qué tema te tocó, eh? ¿Qué tema este?
Sí, sí.
¿Qué otro? A ver.
Y a mí me tocó Mañana en el Abasto. Bueno, este Jardín Primitivo.
Sí.
Y Los Cinco Magníficos, que es el más raro del mundo.
Rarísimo.
Y bueno, vamos a ver qué. Sí, no tiene armonía directamente.
No.
O sea, podría hacerlo versión dodecafónica y va.
Sí, también. Sí, sí. Pero bueno, compensa, te tocaron un hitazo y un tema como muy de culto, porque hoy hablábamos de Mañana del Abasto con Julián Baglietto y le decíamos que qué tema que le quedaría bien a tu papá y él dijo, existe la versión de mi papá, no sé si la grabó, pero él la hacía en vivo. ¿Y podés creer? Nosotros qué fantaseando. Bien, impresionante. Bueno...
¿Cómo estás, Edu, a todo esto? ¿En qué momento estás?
Bien, ahora ya te digo, un poco nervioso por lo de hoy. Con mil cosas, como siempre. O sea, después... mañana voy a una nota también con amigos así y gente que admiro. El viernes me voy... O sea, mañana a la noche ya viajo a Santa Fe, que toco en un show dúo set que armó... gente cercana a César Andino, que me lo crucé en Paraguay hace 2 semanas, entonces me dijo, hagamos esto. Estoy dando talleres por todo el país.
Los vi unas cosas con Balde, ¿puede ser?
Con Balde sale un tema este viernes, que se llama Nunca te quise, que es una anti-canción de amor. Es el tema anti-amor. Lo hicimos con él este verano. Sí, con él compuse todo un disco y ahora cada vez que nos juntamos hacemos alguna canción nueva. De hecho quedó un disco infantil por la mitad que nunca llegamos a terminar. Y bueno, produciendo también muchos artistas, algunos más conocidos, otros más emergentes, qué sé yo, la última producción que hice fue el último disco del Plan de la Mariposa,
sí.
Que son amigos de hace muchos años. Y bueno, preparando ahora junio me iba a ir de gira, viste que esas giras que van a estar buenísimas y de repente se cayó, entonces me quedó junio. Para terminar mi disco, así que yo creo que en agosto ya saco el disco. Y siempre en mil cosas, por ahí en general, medio en la mía, por ahí no tengo mucha visibilidad porque volví a ser como independiente y eso, pero siempre activando, componiendo.
¿La cocina cómo está?
Yo estaba pensando lo mismo.
La cocina quedó en el freezer.
Quedó en el freezer.
Porque cuando se abrió la cuarentena y pudimos salir a la calle. O sea, lo que seguía era armar un, perdón, un restaurante en la sí. calle y eso implicaba estar un año o dos con la cabeza ahí, y eran 2 años más sin tocar y la verdad que a mí me pasa por tocar en vivo.
Ahora,
yo soy un bicho de escenario y no me daba para estar administrando un restaurante y eso, por más plata que se ganara, no.
Claro.
Nada.
Le contamos nada. A la gente que por ahí no sabe, además de traer a la mesa el hecho de que Edu es uno de los tipos más inquietos, siempre con muchos proyectos, y que cuanto más, en vez de eso de poco abarca, ¿no? Mucho abarca, porca, todo lo contrario. Él agarra todo y todo, producir, tocar lo suyo, girar, el violín, el coso, cantar. Y en un momento en pandemia, también hacer su propia comida, su propio delivery de comida, te metió, ¿no? En ese grupo selecto de músicos que también se meten en la gastronomía, que no son muchos. No, pero el que tiene su cerveza, su aceite de oliva o el zorrito, sus sí. restaurantes, y vos tuviste tu comida, que eso fue fantástico.
Sí, además hicimos algunas locuras, como en pleno encierro, sacar un disco que se llamaba Croto, por eso el emprendimiento se llama Schlepper, que es Croto, es ciruja en Yiddish, que es como hablaban las abuelas,
sí, sí.
Porque era de comida tradicional judía de Europa del Este. Y bueno, y presenté el disco en un streaming, que la onda era que vos podías pedir tu combo de ese día, nosotros le decíamos pekele, que es lo que te llevás, viste, cuando terminan los cumpleaños,
sí.
El pekele de Schlepper, y comías mi comida mientras veías mi streaming, que era obviamente en jovineta, en casa, acá con la familia, y bueno, pudimos de alguna manera ese momento tan trágico que vivimos, hacerlo, bueno, que la pasemos bien, que comamos y que estemos lo más juntos que podíamos estar, que era... bueno, comer el plato que hizo otro, que traía una motito y llegaba a tu casa, ¿no? En ese momento. Así que para mí fue... me salvó, digamos, la cocina. Siempre fue algo que... Yo estudié gastronomía, todo, pero era algo que siempre dejé como en lo amateur. Y bueno, fue una buena excusa para despuntar el vicio y ahora puedo decir que soy cocinero también.
Laburamos
y vivimos de eso este par de años, ¿no?
Bueno, Edu, invitamos a todos, ¿no? Hoy a las 20 les recordamos que las entradas se retiran 2 horas antes. Esto va a ser en la Sala Argentina del Palacio Libertad. Un Fuego para Luca. Estarán tocando un montón de artistas. Jazz Pimentel, Mariana Bianchini, Ale Schuster, el querido Julián Baglietto y, por supuesto, Edu Schmidt, con el que estamos charlando.
Vamos a escuchar otra de Edu en un ratito, pero ¿sabes qué me llevó esto de Un Fuego para Luca? Y eso que él es un gran curador, un gran reversionador, a otra Luca, que no tiene nada que ver con Luca Prodan. Ah. 1987, un clásico de Susan Vega, que una vez hiciste el cover divino.
Sí, fue re loco porque me lo pidieron de una radio.
Sí.
Y había que hacer covers en inglés, y yo el inglés soy, viste, no, un desastre. Entonces, bueno, pero la estudié todo, me dieron para elegir, y yo era muy fana de ese tema, y de ella cuando era adolescente. Me imagino que vos también era como
fan.
Alguien.
Tengo el disco.
Así. Bueno, ustedes.
Tengo
claro,
el disco que tiene cosa... Tom's Dinner. Ta, ta, tara, sí. ta, tara, está en ese mismo disco. A capela, hablando de hits. Ese tema viene sin instrumentación y además está Luca, que es un temón.
Mira, y bueno, y lo traduje. La verdad que hice la versión en inglés, todos fuimos ahí al Abasto con Álvaro Villagra, todo. Y ya cuando estábamos terminando dije, yo tengo la versión en español, no sé qué, ya con la voz rota. A las 2 de la mañana hicimos una toma en español porque no sabíamos si íbamos a poder conseguir los derechos, ¿viste? Porque
sí.
la versión en español, bueno, es un lío. No fue tan complicado y salió la versión en español y ahora está como está muy escuchada, está como adelante en alguna plataforma mía de música y mucha gente piensa que es una canción mía porque imagínate que es una canción de hace 40 años,
sí.
los pibes de 20, 30... Me dicen que bueno que está tu tema, Luca. Y bueno, ahí les tengo que contar que es un cover. Pero bueno, eso también está bueno de los covers, que es cuando suenan como si fueran tuyos, ¿no?
Exacto.
Como que de alguna manera por algo también los elegís. Y bueno,
sí, sí.
yo ahora para el próximo disco justamente grabé 2 covers. Uno de Titás, que es una banda que yo soy re fana sí. y que no es tan conocida acá. Y un cover de Los Visitantes.
Mira. Ah, ¿qué hiciste?
Hice Pipa Pú.
Qué bueno.
Que era el que yo cantaba cuando era chiquito.
Qué lindo.
Y que nadie lo canta y que para mí es... sí. Además es para un pibe de 4 años hasta sí. una persona de 80.
Del primero, de Salud Universal.
Sí.
Qué lindo.
Sí.
Bueno,
sí, yo lo iba a escuchar a él.
Edu, te mandamos un fuerte abrazo. Ya te tendremos aquí, si algún día venís
sí,
de visita.
Cuando quieran.
Y escuchamos a Edu Schmidt haciendo Luca en Medio Mundo.
Un abrazo grande, nos vemos a la noche.
Peleándome con mi papá.